COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy miércoles vuelve a ser noticia la tragedia del Villa de Pitancho y la lucha de las familias por conocer la verdad de una tragedia que provocó la muerte de 21 marineros el pasado mes de febrero. Y es que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer por unanimidad la petición de las familias que demandan que el Gobierno Central ponga todos los medios necesarios para bajar al precio del barco e investigar así las causas reales del accidente. En su intervención, la portavoz de las familias, María José de Pazo, pedía no ser tratados como ciudadanos de tercera.
Que esos niños y niñas del mañana se les pueda decir que Europa, esta comisión y estos hombres que están aquí hoy, que van a decidir si se cierra o si se abre o si se va a hacer por unanimidad, garantizaron que sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus amigos fueron tratados de forma justa. Porque la gente del mar no es de tercera categoría. Por favor.
Según ha confirmado la Comisión Europea y también algunos medios, el Gobierno Central ya estaría licitando los contratos necesarios para inspeccionar en la primavera o en el verano del próximo año el pecio del pesquero hundido en aguas de Terranova. Escuchamos a Fotine Yiannoudou, la política griega responsable de seguridad marítima en la Comisión Europea.
Esperemos que hoy, con esta votación en unidad, cambie las cosas.
Esta no es la representante de Seguridad Marítima en la Comisión Europea, que no sé si la podemos recuperar.
Y también sabemos que se han puesto en poder con un laboratorio de dinámica para simular este accidente y esto se va a hacer, esta prueba, a mediados de noviembre. Y con esas pruebas que van a hacer, con esas pruebas del accidente, de cómo se produjo.
A la salida de la reunión, María José de Pazo, que ahora sí la vamos a escuchar, valoraba positivamente que todos los grupos políticos españoles hayan votado a favor de la petición de las familias y pedía que el Gobierno ponga de su parte para investigar esta tragedia.
Esperemos que hoy, con esta votación en unidad, cambie las cosas y se empiece a investigar, que haya una colaboración por parte del Estado español y que se empuje a saber las causas verdaderas del naufragio del Villa de Pitancho.
Escuchas Mediodía, COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón y también de Rodrigo Rodríguez, que se encarga de la técnica. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión del tiempo que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Boa tarde. Ningún cambio na situación meteorológica. Continuamos en Vigo, en todas as rías baixas, na influencia das borrascas que nos siguen enviando frontes de xeito sucesivo. Hoxe mesmo tivemos unha mañán relativamente tranquila, con algunha chuvia de carácter intermitente, pero pola tarde volverá a entrar unha nova fronte, así que temos que contar que pola tarde as chuvias sexan algo máis persistentes. En todo caso, serán chuvias que nos deixarán cantidades máis significativas de auga, especialmente na parte norte da provincia de Pontevedra, aínda que na comarca de Vigo tamén notaremos esas precipitacións.
Ahora mismo tenemos 21 grados aquí en Vigo, 21 también en Porriño, Ponteareas, Redondela, Mosituy, 20 en Cangas y Crecente, 19 en Moaña y 17 en A Cañiza. ¿Y cómo se circula hasta ahora en Vigo? Según nos informan desde la sala de tráfico del concello, tenemos circulación lenta en la Gran Vía entre Urzaiz y la Plaza de España debido a las obras.
COPE Vigo.
Estar informado.
Este miércoles también es noticia el crimen de la calle Zamora de Vigo. Rodrigo Paz, muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, y es que el hombre acusado de acuchillar a su vecina está desde ayer en la cárcel de Alhama. El juzgado de instrucción que lleva el caso decretó ayer martes la prisión comunicada y sin fianza para este presunto homicida, que era muy conocido entre sus vecinos por su actitud maniática y conflictiva. Ahora será investigado por la comisión de un delito de asesinato con agravante de alevosía. La víctima fue enterrada ayer en el concello urensano de
Y la mayor empresa de automoción de aquí de España recibe tan solo 15 millones de euros del PERTE de vehículo eléctrico y conectado.
Estos fondos europeos concedidos conjuntamente a las plantas de Stellantis en Vigo y Villaverde en Madrid financiarán la construcción de un taller de baterías en la factoría de Balaídos. Ahora la empresa espera concurrir a la segunda convocatoria del PERTE anunciada por el Gobierno y conseguir hasta 600 millones de euros de ayudas públicas que permitan adaptar su producción al vehículo eléctrico.
Y hablando precisamente de Stellantis, la compañía anuncia nuevas paradas debido a la falta de componentes a la crisis de los microchips.
Sí, como bien dices, la multinacional anuncia paradas en sus dos sistemas desde mañana jueves a las 2 de la tarde hasta el final de la semana. Se prevé que la actividad se reanude en ambos sistemas en el turno de mañana del próximo lunes, aunque este retorno se encuentra en el aire. Los paros podrían extenderse hasta el próximo miércoles 2 de noviembre.
Y más asuntos. El gobierno central valora con la máxima puntuación el proyecto turístico presentado por el Concello de Vigo.
El Concello opta a ayudas europeas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos para desarrollar proyectos como el mirador del edificio consistorial de Praza do Rei o el centro de promoción enogastronómica de la Praza da Igresa. Unos proyectos que han recibido la mayor puntuación por parte del Gobierno de España y de la FEM. Sin embargo, la puntuación de la Xunta fue mucho menor, por lo que Caballero acusaba a Rueda y a Feijóo de boicotear las iniciativas promovidas desde el Concello de Vigo. Escuchamos al alcalde de la ciudad.
A algunos les duele mucho que Vigo tenga un éxito turístico de la envergadura que tenemos. Les duele. Y lo intentan ocultar siempre que pueden. Y a la Xunta le resulta insoportable. La única persona que yo conozco que no vio las luces de Navidad fue el señor Feijóo.
Y la Xunta de Galicia acusa al alcalde de Vigo de bloquear inversiones por valor de 50 millones de euros.
La delegada territorial del Asunto en Vigo, Marta Fernández Zapias, volvía a pedir que el Concello deje de poner trabas a proyectos tan importantes como el Instituto de Navia, la Estación Intermodal de Vigo o la urbanización de los terrenos de la ETEA.
Y también te cuento que mañana jueves Vigo recibirá unos 9.000 cruceristas con una nueva doble escala en el puerto de Vigo.
Se tratan del Ventura y el Sky Princess. Entre los dos suman más de 600 metros de eslora y traerán a bordo cerca de 9.000 personas entre pasajeros y tripulantes. El Sky Princess llegará sobre las 7 de la mañana procedente de la localidad portuguesa de Funchal y está previsto que sobre las 4 de la tarde ponga rumbo a Southampton. Por su parte, el Ventura llegará sobre las 8 de la mañana procedente de Lisboa y está previsto que sobre las 4 y media de la tarde ponga rumbo también a Southampton. El domingo 30 tendrá lugar la última escala de este mes protagonizada por el Emerald Princess. En noviembre el puerto de Vigo espera 8 escalas, entre las que destaca una doble escala el día 1 de noviembre con el Celebrity Infinity y el Iona.
Y hoy se ha celebrado en todo el mundo el Día del Daño Cerebral Adquirido.
Por eso en COPE Vigo hemos hablado con el director gerente de la asociación Alento, que nos contaba que todavía hay muchas necesidades entre el colectivo, pero también nos decía, nos avanzaba, que han avanzado mucho en estos últimos años, aunque el colectivo todavía es muy desconocido. Escuchamos a Gonzalo Mira.
Estamos hablando de que a primeira e segunda causa de mortalidade de orixen de discapacidade no mundo. Somos un colectivo pouco coñecido. Claro que se van dando pasos, que era moitísimo por facer, desde logo, pero para eso está un día como hoxe, non?
Y el Banco de Alimentos de Vigo necesita 2.000 voluntarios para la gran recogida de alimentos prevista para el próximo mes.
La entidad lanza un llamamiento para que las personas colaboren en la recogida de alimentos que tendrá lugar los días 25 y 26 de noviembre. El objetivo de este año, en el que se recupera el formato físico, es llegar a los 300.000 kilos de comida. La responsable de comunicación, Ruth Lorenzo, alertaba de que prevén una mayor demanda de usuarios debido a la más probable crisis económica.
Estamos notando que sí, que está habiendo un incremento de demanda. De todas formas, el Banco de Alimentos, que pertenece a la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESVAL ha hecho una previsión que a finales de este año la demanda se habrá incrementado en un 25%. Tendremos que esperar a finales de año para confirmaros este dato.
Debemos rectificar porque esta que hablaba era Ruth Villar, que como decíamos es la responsable de comunicación del Banco de Alimentos. Y ahora ya para finalizar tenemos a Santi Peón con toda la actualidad del deporte. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Ayer se vivió una noche de muchas emociones en el auditorio de Abanca, en el centro de la ciudad olímpica, con motivo de la premier, de la presentación ante la presencia de todos los miembros del club, o la práctica totalidad de los miembros del Real Club Celta, plantilla, y con la gran excepción de la figura del entrenador, de Eduardo Gaudet, que fue el gran ausente en la premier del documental que los compañeros de Movistar le han realizado a Yago Aspas, un documental que verá la luz para el público en general mañana jueves a partir de las 10 de la noche. Vimos a un Yago muy emocionado, arropado por su familia. Entre tanto, el Celta sigue preparando su siguiente compromiso oficial, que les va a llevar a Almería, si no hay parón, evidentemente. En principio parece que no va a ser así, el próximo sábado a las 2 para medirse con el conjunto andaluz en el estadio de los Juegos Mediterráneos.
Muchas gracias, Santi. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.
2:30, 1:30 en Canarias.